Bueno, bienvenidos a los micrófonos de Curioséame. Hoy tenemos un tema que es muy importante, siempre lo decimos, pero este tema es muy especial, además porque tenemos una gran invitada que conocemos hace muy poco, pero que yo sigo hace mucho tiempo, porque yo quería trabajar. Cuando era chiquita siempre soñé con trabajar en Muy Buenos Días, el programa donde Mile trabajaba. Y bueno, qué placer tenerte ahora en los micrófonos de Curioséame. Estamos hoy con Milena López, presentadora, modelo colombiana, emprendedora, empresaria. También empresaria y creadora de contenido.
De todo un poco.
Así que estamos muy felices de tenerte, Mile, bienvenida. Teníamos esta grabación pendiente y qué placer poder estar hoy acá contigo.
Ay, Julia, muchas gracias por la invitación. Como siempre, encantada de encontrármelas. Ya sí, nos conocimos el año pasado y teníamos este compromiso y yo estoy feliz pues de poder cumplir, de poder cumplirlo y estar al frente de todos sus seguidores.
El tema, en verdad, me tiene muy emocionada.
Y es un tema que, diferente como a lo que queríamos tratar, así que no fuera redes sociales ni nada, dijimos, hay muchas cosas que han avanzado en nuestra sociedad, ¿no? Y hablamos mucho de, ya no se nos juzga tanto por muchas cosas, las mujeres ya tenemos mucho poder y voto, decisión, voz en todas las relaciones, pero ¿qué tanto es cierto eso de que tenemos más o menos ese mismo nivel de independencia frente a los roles y a los estereotipos que se esperan de nosotros en la vida y en la sociedad y en la pareja como mujeres, ¿no? Entonces, sobre todo también en países como latinos, donde todavía es un poquito más cerrada la mentalidad. Y queríamos hablar precisamente de eso con Mile, que Mile es, ya vieron todo lo que es una persona que hace absolutamente de todo eso hasta ahorita, hasta ama de casa está haciendo.
Ahora estoy ama de casa.
O sea, de todo. Pero hay una cosa que ella ha tomado la decisión de no ser y es mamá. Y eso tal vez le ha traído un montón de repercusiones de qué tanto de verdad, no sé, nos juzgan o no a las mujeres cuando tomamos esa decisión. Entonces, precisamente por eso queríamos a ti tenerte de invitada mega especial con este tema, Mile.
Sí, bueno, pues digamos que a veces los seres humanos tenemos una tendencia a ser muy radicales en nuestras decisiones. Y por ese tipo de decisiones radicales, digamos que uno termina embarrándola porque luego se arrepiente o porque luego dice ¿por qué tomé esta decisión? Entonces digamos que, por ejemplo, en términos de política, en términos de gustos, de gustos musicales, incluso en cosas trascendentales, sí, en religión, tan trascendentales en la vida, no deberíamos tener la costumbre de ser tan radicales. Y sobre todo porque es que la palabra te azota después. O sea, hablar, tus palabras luego te castigan. Entonces, eso de ser tibio a veces funciona porque uno tiene la opción de después arrepentirse y decir, no, esto finalmente no era lo que yo quería. Yo he sido un poco ambigua en ese sentido porque
¿quién
no,
sabe?
Sí, porque ¿quién sabe? Digamos que uno, yo no digo definitivamente no quisiera tener hijos, pero en este momento no me hace falta. O sea, no nunca ha sido mi sueño totalmente, pero no puedo decir radicalmente que no, porque después me tendré que tragar mis palabras si en un año o en tres meses o en quedo embarazada, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, sí deberíamos darle la oportunidad a las personas de que duden. A veces para mí sería más fácil tener una decisión ya tomada, decir no, definitivamente no, definitivamente sí, pero todavía existe como que la duda en mi corazón. Y lo que decías tú, Abby, y es que la sociedad te castiga y uno carga con un peso grande, más a la edad que yo tengo, de por qué todavía no has tenido hijos.
Y es que siento que eso viene un poco como de atrás, ¿no? Como sí, que antes el papel y el rol que cumplía la mujer dentro de la sociedad era tener hijos, hacerse cargo del hogar, y esa era como su responsabilidad y su rol total. Entonces ahora pasa mucho que ya las mujeres tienen una independencia diferente. Evidentemente ha habido una evolución en ese sentido social y ahora las mujeres también estamos empoderadas, también tenemos sueños profesionales, también tenemos muchas otras cosas que queremos hacer antes que ser mamás. Yo, por ejemplo, quiero ser mamá, pero quiero antes de eso hacer muchas otras cosas.
Exactamente.
Entonces creo que esa transición cuesta, ¿no?
Sí.
Como que la sociedad igual todavía tiene muy implícito que las mujeres siempre tienen que ser mamás.
Claro.
Si yo no quiero ser mamá, ¿qué?
No, y hay mujeres que toda la vida han querido ser mamás y llegan los 28, los 29 años, los 30, los 35 y deciden, no, pues yo al final no quise y en este momento me siento súper cómoda con lo que soy, con lo que estoy haciendo, no me... y finalmente no tienen. Entonces eso es un proceso, o sea, la vida da tantas vueltas, uno cambia tanto de opinión, a veces con el tema, por ejemplo, político, y no seas tan radical en lo que piensas políticamente, porque mañana el presidente que escogiste tal vez ya no te va a gustar, ¿sabes? Entonces uno tiene que darse la oportunidad de ser tibio en ciertas cosas, porque es importante hacerlo.
Lo que pasa es que yo siento que eso viene con todas las expectativas que como sociedad le ponemos al género, ¿no? Entonces tú como mujer esperamos que tienes que tener estas características. Mm. Tú como hombre esperamos que tienes que tener estas otras. Y las personas que se empiezan como a salir de ese camino, sí, que ya está marcado, entonces es la cuestión de todo, empieza por la familia, luego por los amigos, el trabajo y la sociedad entera un poco de por qué estás haciendo esto diferente. Entonces, a la mujer lo que más se le cuestiona es ahora que no quiera tener hijos o que simplemente quiera dedicarse a su vida laboral, como muchos hombres en su vida se han dedicado a eso. Ah, yo quiero viajar, yo quiero hacer otras cosas, tengo otros intereses más allá de la paternidad. Y digamos que eso está bien porque no todos los hombres nacieron para ser padres, pero todas las mujeres, en teoría, nacimos para ser madres. Y en realidad es este tema que cada vez va creciendo más. Por ejemplo, el primer fact del día de hoy es que en España, hace 2 años, era solamente el 3% de la población femenina que no quería tener hijos. Y hoy les preguntan y ya es el 10%.
Ah, bueno, ha crecido un montón.
Va creciendo cada vez más un poquito esa tendencia de no tener hijos porque quiero A, B, C, D, O, E.
Sí, hay otras prioridades. Uh-huh.
Pero también, pero no necesariamente va creciendo la tendencia de la misma velocidad que va creciendo la aceptación de que no quieras tener hijos o de que sí, quieras hacer otras cosas.
¿No sientes esto, Chito, lo acabo de relacionar un poco con el tema de las nuevas masculinidades? Creo que la presión que se le, o sea, el tema de las nuevas masculinidades, lo que se espera de los hombres que mantengan, que tal, es lo mismo que pasa ahora con las mujeres.
Sí.
De el término de, es que tienen que ser mamás. Y es, perdón, es como un poco lo que se espera, como estereotipos de género, es como lo que se espera de esa persona. Y lo que tú dices es muy cierto, como que no avanza a la misma velocidad que lo otro. Hmm. Me parece que es un tema bien complicado.
Y eso pegado a una tendencia adicional con el tema en particular de no tener hijos, que no es mi caso por el que yo haya tomado esa decisión, simplemente es porque mi corazón todavía no siente que sí, no siente que no. Estoy como en esa...
disyuntiva.
Sí, exactamente. Pero a esta, digamos, a este tema... se viene una generación y una nueva como un grupo de personas ambientalistas que dicen que estamos llenando el planeta de seres humanos que además no cuidan el planeta, que no estamos siendo conscientes de las repercusiones que es tener tanta gente en este mundo. Uh-huh. Y hay muchas personas, y he oído muchas historias de personas que dicen, decido no tener hijos porque este mundo no está para recibir hijos.
Creo que eso lo he escuchado mucho, ¿sabes? Mm. Eso lo he escuchado mucho, como yo voy a traer a mis hijos, ¿a qué?
¿A qué?
¿Qué van a tener?
Este mundo cada vez va peor.
Cada vez va peor.
Hace poco, pues ustedes supieron...
Qué fatalista
yo, muy fatalista. Pues yo tuve la oportunidad, ustedes se los conté ahora, la oportunidad de vivir algo horrible en mi casa en estos días. Yo pensaba, con hijos esto hubiera sido triplemente duro, triplemente traumático. Vivimos nosotras en una ciudad difícil, en un país difícil. Entonces, digamos que en general, en términos generales, la gente toma la decisión también mucho pensando en lo que le va a tocar a ese niño más adelante. Claro. Porque nosotros tenemos el planeta perfecto, pero esto cada vez se pone más difícil.
Y eso que los papás dicen que no, a nosotras nos tocó una sociedad, pues una época mucho peor a la que ellos. O sea, digamos que la tendencia es a que empeora la vaina y que nos vamos a ir a la mierda.
Pero igual no son solo los ambientalistas, o sea, seamos realistas. Lo que vivimos hace 2 años con la pandemia, eso sí, se dio única y exclusivamente porque somos mucha gente en este planeta y es una manera también natural del mundo de intentar controlar este crecimiento poblacional que se nos fue la mano hace demasiado tiempo. O sea, solamente ir a un lugar como
es que somos un
China,
desastre.
India,
no, todo. Sí. No cabe la gente.
No hay control.
Hay una ley donde tú tienes que pagar un impuesto por tener más de 2 hijos. Creo que es en China, no estoy segura. O sea, estoy hablando de algo que no conozco 100%, pero algo así. Hay una cosa así, una ley en algún país del mundo.
Y sí, es cierto que, a ver, tener hijos creo que es la cosa más linda. Y si tú eres papá o lo que sea, uno escucha a todo el mundo hablar que es como la mayor realización que han tenido en su vida o una de las más importantes. Pero también es cierto que es una decisión que debe estar solamente en ti, porque es una decisión que tomas una vez y es para toda la vida. Sí. O sea, eso sí.
Y es un reto pesado.
Es un reto grande.
Tener hijos. Ahorita la economía está heavy. Es que todo está heavy.
Sí.
Como que, y, o sea, si uno lo piensa racionalmente y esto, pues, o sea, yo igual sí quiero ser mamá. Yo quería ser mamá joven. Ya no sé qué tan joven mamá voy a ser.
Eres?
Tengo 26. Como que
no,
igual todavía
puedo ser. Muy chiquita.
Sí, pero cuando te digo que yo quería ser mamá joven, yo me refería a 23 años.
Ah, no, okay.
O sea, ya me dejó el boom, ¿me entiendes?
Sí, no, ya no.
Y además, aquí cuando uno dice... hay un dicho, es muy grosero, pero dicen, la lengua es el azote del rabo, de la cola.
No puede ser tan radical.
Y yo siento que a mí, o sea, yo quería ser mamá joven y resulta que 2 años antes de supuestamente la edad a la que quería ser mamá, resulta que empecé a experimentar mi sexualidad y ahora...
Ya la
estoy
cosa
con una
es
mujer,
diferente.
Entonces ya la cosa es diferente.
Sí, la perspectiva
no, no
cambia.
No porque no pueda tener hijos, uh-huh. obvio, sino porque las condiciones cambian.
Ya.
Entonces ahí es
la forma en que
como,
vas a tener tu bebé va a ser diferente a la tradicional.
Total.
Pones.
No, ajá. Y la vida igual que estás viviendo ahorita es totalmente diferente.
Es totalmente diferente. O sea, yo antes veía mi vida y yo decía, no, pues yo ya estoy, yo estaba en una relación de 7 años. Yo decía, no, ya con este fue, ya me casé y me asusté porque veía como mucho compromiso alrededor. Y yo nunca me imaginé la vida que tengo ahorita, como que por eso me parece muy importante el hecho que tú dices que uno no puede como encasillarse y aquí me voy a ir un poco como hacia un lado y es, quiero tocar el tema de las redes sociales porque a mí me parece que es un poco complicado la presión que se ejerce en la sociedad a través de las redes sociales, como que la gente no sabe... lo que hay detrás. Entonces, no sé, yo puedo no querer tener hijos porque no tengo las condiciones económicas, porque por salud no puedo tener hijos, por muchas cosas. Y siento que la gente te pone muchas presiones en redes como diciéndote tienes que tener hijos, tienes que no sé qué, da, da, da. Y yo creo que eso sí juega como un papel
total
importante.
Tú cargas con una presión de familia porque hay muchas personas en tu familia que quieren que tú tengas un hijo.
Sí.
Y... nosotras que estamos en este medio de las redes sociales también cargamos con presiones sociales durísimas y la gente tiende mucho a compararte. Entonces a mí me comparan mucho con otras presentadoras de televisión de mi generación,
claro,
que cada el 85% de ellas tienen hijos. Entonces, ay, pero ¿por qué ella y tú? ¿Sí me entiendes? Eso te empieza a generar una carga emocional y tú cargas un peso encima que luego no sabes ni qué hacer con él ni qué respuesta dar. A mí, honestamente... ya durante todo este proceso, ni siquiera me da pereza como contestarle a la gente, como darle una explicación sobre lo que está pasando. Pero yo digo, las personas que tienen que llevar esto con un dolor emocional de no poder tener hijos, de pasar por procesos, digamos, de fertilización que no funcionan, procesos de in vitro que no funcionan, para ellos es más duro tener que dar explicaciones. Yo las puedo dar frescas, yo ya tengo, mejor dicho, cuero de cocodrilo y digamos que piloteo muy bien esa vuelta. Pero la gente que de verdad lleva procesos duros de no poder tener hijos, pucha, pobrecitos, y tienen que cargar con esto de forma emocional.
Yo tengo una pregunta, Mile. ¿Ha habido algún momento en el que te haya dado muy duro como esta carga? No sé, cuando algún familiar de verdad te juzgaba o al inicio de las redes sociales, algún momento en el que dijeras, me está afectando un poco lo que me están diciendo.
A mí no es que ni siquiera dolor, porque es que como no ha sido gran sueño de mi vida, como les digo, estoy en una ambigüedad todavía. A mí más que... dolor o me da piedra. Personas, una vez alguien me dijo, es que como tú no tienes hijos...
Piedra es rabia.
Rabia.
Para los no colombianos.
Diccionario.
Me da mucha rabia que alguien me diga, es que como tú no tienes hijos, como quien dice, es que como tú no tienes hijos, eres una ignorante sobre este tema, no opines.
Uy.
Como para ir a pegarle un puño.
Dios mío.
Sí, fuerte. Olvidas que tuve que criar a mi hermano durante 5 años, lavarle los platos, hacerle las tareas. Eso también forma parte de la experiencia de vida que uno tiene por la cual uno se ha demorado tanto en tener hijos. Entonces, no deberíamos juzgar sin saber qué hay detrás de todas esas historias.
Y es que igual siento que dentro de, o sea, el tema de los hijos es solo una de las muchas expectativas que se nos tiene como mujeres, ¿no? Entonces, también pasa mucho que si tú como mujer no eres tan sensible, porque es que siempre se tiene totalmente asociado que la sensibilidad y las emociones son para las mujeres y la racionalidad pura para y lo físico, pues es para los hombres. Si tú eres una mujer que no tiene alguna de estas características, también es como ¿tú por qué no eres tan mujer? O sea, sí, como porque eres menos mujer que las demás, porque no eres sensible, porque no eres nada. Y es simplemente una expectativa de una cosa que se nos dijo. Tú como mujer tienes que ser esto. Y creo que nuestra generación y ahorita eso sí creo que ha ayudado mucho las redes sociales. Las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero al menos algunas positivas.
Sí.
Es que ha ayudado como a, no sé, cambiar estos patrones de tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Y es, yo tengo que hacer lo que yo quiera y lo que a mí me nazca y lo que, con lo que yo me siento identificada, y eso no me hace más o menos mujer
es
que
verdad.
La que sí quiere tener hijos y no quiere trabajar y quiere simplemente dedicarse a lo que hubiera sido el patrón, pues un poquito de sociedad de mija linda, usted tiene que conseguir un esposo que la mantenga, que la quiera y que quiera tener hijos con usted, y usted dedicarse a tener los hijos y ya.
Es verdad, es verdad. Yo quiero decir algo importante. Dale. Y es que obviamente estamos en este momento hablando del ¿por qué no? Ahora les voy a hablar un poco del ¿por qué sí?
Interesante.
Sí, del ¿por qué sí? Sí,
o sea, si alguien tiene dudas, va a quedar igual de confundido.
Sí, porque estamos muy acostumbrados a que es que yo quiero tener hijos porque yo quiero, ¿sabes? O sea, yo nunca he oído a nadie, es que mi sueño, pero es que es tu sueño, no es el del muchachito. Es, tú estás trayendo un hijo a este mundo porque tú quieres. ¿Sí? Porque a uno nadie le pregunta si quieren ir a este mundo. Es que no hay forma de preguntarlo, ¿sabes?
Sí.
O sea,
sí,
cada niño que nace en este mundo es porque esa persona decidió, sí, es un poco egoísta, decidió traerlo a ese mundo. Ahora, entonces, me voy a ir yo al lado de por qué a mí sí me gustaría, más que por qué deseo, por qué me gustaría. Porque yo considero que yo soy una buena persona. Yo me considero buena persona, sé oír a las, me gusta oír a las personas, me gusta ayudar, tengo buenos sentimientos y me considero una persona buena. ¿Por qué no dejarle a este mundo una persona como yo? ¿Sí me entiendes?
Okay.
Lo pienso más hacia ese lado. ¿Por qué no permitirle a este mundo, a este planeta, que alguien quede con los conocimientos o con la forma de que a mí me educaron? ¿Para qué quede como a otras personas? ¿Por qué no una persona que le gustan tanto los animales y que cuida a los animales como yo? En ese sentido y en ese ¿por qué no tener una persona como yo en este planeta? Es
nunca
que yo digo,
pensado.
Es que yo digo, Dios, ¿será? Qué pesar no tener una copia de mía en términos de sentimientos y de buenas obras y de cosas buenas que puede dejar en el mundo.
Pero mira que nada te aseguraría que va a ser una copia tuya.
Exactamente.
Muchas veces pasa que es el sueño de la mamá o del papá.
No es una
garantía. Yo no lo viví, yo siempre quise, no sé, el típico caso de la mamá que quería ser artista o deportista y su sueño es que su hijo viva lo que él no vivió y le sale la persona más floja para el deporte.
Mi mamá quería que yo fuera presentadora.
Sí.
Mi mamá quería que yo fuera presentadora.
Pero
literal, o gamer. Mi papá, eso le pasó a mi papá con mi hermano. O sea, mi papá tuvo 3 hijas mujeres primero.
Sí.
Y mi papá es súper como tradicional, viene de familia árabe. Entonces, igual, él es como un poco machista, si se puede decir, en sus costumbres y sus ideas. Entonces, él decía, bueno, las mujeres las cría la mujer. Entonces, el hombre, ese sí, yo, mi partner, él va a ser mi partner para fútbol, para golf, para todo. Y mi hermano, los que ya llevan aquí un tiempo con nosotros sabrán que más lejos del deporte no puede estar. O sea, ahorita es que ya se le ha aprendido un poquito las chispas. O sea, estuvimos hace poquito en un paseo.
Al gimnasio una vez a la semana.
No, fue a jugar tenis, hablar del básquet. O sea, sí, pero lo que le interesaba a mi papá, que es el fútbol y el golf.
Nada.
Mi cero. Hermano no se sienta a ver un
sí,
partido
no,
de fútbol.
No es garantía.
Y mi papá, su partner y su sueño y su...
Sí,
y
sí,
ahí
sí.
Quedó.
Sí, y... no es garantía. Es como las personas que tienen hijos. He oído esto. Es que yo no quiero llegar solo a viejo.
Uy, sí.
¿A ti quién te garantiza que el hecho de que tengas hijos te vas a tener una compañía cuando estés bien?
¡Goliana,
no,
esas personas!
¡Esa fue yo! ¡Ah, no!
Yo digo, espera un momento.
O sea, tienes
momento.
Una probabilidad más alta, pero no es una garantía.
Ah, no, es que nada es garantía de nada. Yo aquí voy a defenderme. Pero es más probable que si uno tiene una familia grande...
Ah, sí, claro.
O sea, es que yo lo veo en mi familia, ¿no? Como que uno también es el reflejo de lo que
sí,
ve en su casa.
Sí, total.
Mi bisabuela... murió este año,
sí,
pues el año pasado, de 100 años. Y esa señora todos los días tenía visitas, que el nieto, que el bisnieto,
divino,
que el tataranieto, imagínate. Mm. O sea, alcanzó a conocer el tataranieto. Entonces nunca estuvo sola y yo veo eso y yo digo, lo comparo con otras personas que han llegado a la vejez solas y yo digo, qué tristeza.
Sí, es muy triste.
Pero hoy en día igual también hay alternativas para eso. O sea, al lado de mi casa montaron un senior living y es un edificio,
pero es que a mí me parece
nota,
igual.
O sea, no, ya no es el asilo, no, el ancianato, el senior living.
Literalmente
divino.
Les tienen conductores, son amigos entre ellos, cada uno tiene su apartamento, sí. Les hacen actividades y tienes tus amigos como tu combo. De viejitos.
Sí, claro, porque qué mejor que terminar la vejez de uno, terminar la vida de uno, acompañado de personas que están viviendo la misma situación en la que tú estás.
Sí,
o sea, están viviendo las mismas condiciones. Hemos dicho, esto es un universo,
o sea,
que ustedes
no
se alcanzan a imaginar.
Viejo solo, creo que no debería ser uno de los argumentos para
tener hijos. Te lo juro que he oído muchas
historias.
Señora
Julián.
Yo quiero 5 hijos, Mili.
Sí, no, y es una más, es una garantía más grande, pero también conozco los que tienen un montón de hijos y nadie se hace responsable del pobre señor o de la pobre señora.
Estoy completamente.
Eso es cierto.
Otra cosa, nadie garantiza que vamos a llegar a viejos. A mí no me gustaría ser muy viejita, la verdad. O sea,
a mí tampoco. Yo veía a mi bisabuela ahí sentada. Ojalá 5 horas, 24 horas así. No ve, o sea,
no
una ella ni escucha bien, ni ve bien, ni entiende bien, ni camina, como que qué mamera, ¿no?
¿Cuál será la edad, no sé, apropiada
80.
Para dejar este mundo?
80.
No, 80 es un montón. No, mentira.
70.
La 80, nana de mi esposo, Tere, tiene 81, no, camina por todas partes.
Es que depende
platos,
también de cada
sí,
uno.
Sí, depende de las condiciones.
Es que todo en esta vida, como en el derecho, depende. Yo siempre digo todo.
Yo les tengo una dinámica antes de que nos vayamos a ir al hotspot y todo eso. Sí, imagínense que cuando estaba investigando pues para el capítulo, me encontré con un artículo que hablaba de las cosas que se le preguntaron a un montón de hombres, las cosas que ellos esperan de una mujer. Entonces, les voy a leer 7. Les voy a leer 7. Y vamos a comentar a ver cuáles nos parecen. ¡Dios mío! Y otras son como, ok, puede ser.
Listo, esto va para largo porque yo quiero comentar todo.
La primera, que sepa cuándo hablar y cuándo callar.
Estúpido, cállate, bruto.
Tonto. ¡Cancelado!
Sí, cancelado.
Explíquenme
pues
eso.
Muy cancelado.
O sea, que sepa cuándo hablar y cuándo quedarse calladita.
¿Y por qué no te callas tú?
Porque calladitas, entre comillas, nos vemos más bonitas.
No, ay, no, jamás. Jamás esta vaina.
Sonó
jamás
cancelado.
No, se calle nunca por un hombre, canceladísimo.
Esa cancelada, chao.
Siguiente, que me deje ser hombre. ¿Cómo interpretan eso?
Pues puede ser lo que quieras. Como,
sí.
Porque te estás cuestionando tú. O sea, como, que ser hombre.
No, tuvo una exnovia que jodió y lo marcó y arréglate, peínate, porque no tiene. Tal vez, no sé, no tengo ni idea, pero pues.
Pero
pues,
o también lo podemos ver desde el lado de que me deje ser hombre, como el hombre machista que me deje mi rol. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Como tu rol y yo el mío.
Yo siento que eso es muy ambiguo. Como que no lo logro interpretar.
Démosla. Le damos el beneficio.
Le
damos el beneficio.
Sé hombre como tú quieras ser hombre, solo no pases mis límites.
No lo cancelemos todavía. Que respete mis espacios. Bien. Manito arriba.
Bien.
¿Sí? Arriba. Sí. Pero pues eso tiene que ser de parte y parte, ¿no? Tú respetas los míos, yo respeto los
tuyos. Sí, lo mismo que uno le pedía.
Estamos bien, no tengo problema con eso. Vamos, chuleado.
Que comparta algunas actividades conmigo.
Depende de las actividades.
A mí sí me parece importante. A mí me parece importante compartir
algo,
como ser parecidos en algo, me parece, ¿no? Como que si yo no comparto deporte, si yo no comparto arte, si yo no comparto ideales, si yo no comparto, entonces ¿qué compartes? Cama, como colchón.
Pues
me parece que es importante como uno tener ciertos gustos
algo en común.
O hacer el esfuerzo de acompañarlo al otro en lo que le gusta. Entonces, si le encanta fútbol, tú no eres tan futbolero, bueno, me voy a sentar a ver uno que otro contigo,
Estoy de acuerdo. No, sí, estoy completa. No se cumple mucho en mi caso.
No tienes muchas cosas
en común. No, mi esposo y yo somos amantes de las series y el cine, entonces eso digamos que lo compartimos mucho.
Bueno, ya,
y
una
cosa. Mega rumbero, yo no soy tan rumbera. Yo prefiero como viajar en plan relajado, playita, pero a él también le gusta eso. No, yo creo que sí estamos bien. O sea, ahí vamos bien. Es que a mí la rumba me dejó.
¿No?
Uy.
Uy, me hace mucho.
Yo rumbié mucho, tomé mucho aguardiente en la vida, entre la rumba ya.
Me eso dejó. Pasa.
Sí, sí.
Eso pasa.
Tranquilas,
nosotros
les
hemos
llegar,
cumplido
tranquila.
La cuota.
No,
sí, todavía no hemos llegado.
No, les falta mucho.
Esta noche tengo rumba.
Total.
Hemos llenado la cuota de fiesta por el momento.
Total.
Siguiente. Tener sexo sin esperar a sentir ganas.
Esto me parece complejo. Esto me parece bien difícil. Tengo que estar. Esto es un hombre diciéndolo, ¿no?
Varios hombres.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Repítemelo.
que esté dispuesto, o sea, tener sexo sin esperar a tener ganas. O sea, tener sexo inclusive cuando no tienes ganas porque el marido porque quiere, que tenga.
O sea, él quiere tener sexo, tú no tienes ganas, pero igual te toca porque él quiere.
Voy a decir acá una cosa. Okay. No lo cancelo y voy a explicar por qué. Yo creo que uno tiene que ser muy comunicativo en las relaciones y también ceder en ciertas situaciones. Entonces, digo, si yo no tengo ganas hoy de hacer el amor, pero mi pareja sí, y resulta que llevamos 2 semanas o 3 semanas sin hacer nada, pues yo creo que, ¿sabes? Como ceder en eso y ser un poquito complaciente no me va a quitar nada a mí si a la otra persona lo hace feliz. Si se vuelve un patrón como de que él siempre quiere y yo nunca quiero y pues...
Sí.
Creo que hay varios problemas que mirar, como porque nunca quieres. Y segundo, pues tampoco puedes obligarte tú ahora siempre a...
Yo pienso que él puede trabajar en construir las ganas que ella tenga, ¿sabes? O sea, no tienes ganas, pero... No tienes ganas, pero yo voy a hacer que tú que tengas, ganas.
Te va a poner en el mood.
Te va a poner... Estoy vamos en un mood, vamos a entrar los dos en el mismo mood.
Ajá. Negociemos.
Sí, me parece importante.
Siguiente, que sepa cocinar algo rico.
Me da igual, como que ya es Rappi. Pues voy conmigo, como que...
No, ellos esperan de la mujer, que sepa cocinar.
No me pidas que sepa cocinar,
Yo no sé cocinar, pero algún día miro una receta en YouTube y te lo preparo, porque si quieres, no tengo problema. Sí.
Pero
sí,
hagámoslo both ways, por ejemplo, yo no sé cocinar. O sea, yo soy una mujer que no sabe cocinar, literal.
Por eso.
Cerrada y trancada.
Pero no, por eso se tienen que cancelar.
Y te voy a decir una cosa. Las personas que no saben cocinar y un día miran una receta en YouTube y la hacen, les queda deliciosa. Pruébalo. Hace el ensayo.
Me va a tocar. Ayer lo intenté con unas amigas.
Y la sorpresa, Juli, me cuentan cómo les va. Seguro va a estar espectacular.
Ojalá.
Sí.
Ojalá.
Vamos a ver. Y lo último, que se haga cargo de sus cosas. Pues 100%. Sí, creo que 100%. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. No estuvo tan grave. Pudo haber sido peor.
Quiero
lo que
decir
se
una cosa.
A
ver. Yo no solamente me hago cargo de mis cosas, también hago cargo de las cosas de él.
¿Sí?
Claro. ¿Dónde están los calzoncillos azules? Y yo, amor, desde acá los estoy viendo. Estás en Medellín. Yo desde Medellín los estoy viendo. Están ahí puestos en la mesa. No los veo. ¿Cuándo le pregunto yo a él dónde está mi vestido de baño rojo?
Nunca.
Jamás.
No, pues no va a tener idea.
Nunca, no tiene ni idea y no lo hago, no lo necesito porque yo sé perfectamente dónde están mis cosas.
De pronto ni sabe que tienes un vestido de baño rojo. O sea, es que los hombres son una cosa
demasiado.
Pero también es porque se les enseñó mucho a eso, que la mujer, o sea, cuando te... Primero es tu mamá la que te lo hace todo y si no, es él, después va a ser de tu esposa la que lo hace. Mi papá no sabe empacar una maleta cuando se va a ir de viaje. O sea, mi mamá se la tiene que empacar. Mi mamá a los 50 y pico de años le tiene que empacar la maleta a mi papá.
Mi mamá también.
Mi mamá le deja
Godi. No, eso sí no lo
veo. No, te lo juro, mi papá. Godi, ¿qué me pongo? Entonces combina verde con otro verde. Y mamá es como, no, Gordi, espérate, yo ya te lo hago.
No,
o sea,
una vez yo cometí el error de hacerle la maleta a mi esposo.
Y terminé.
Terminé vaciada porque entonces no le metí lo que entonces yo no me pidas el favor, hazlo tú mismo y cancelado.
Total.
Nunca más le hice la maleta porque luego termino. Después, aparte que le estoy haciendo el favor, terminó vaciada.
Sí,
entonces,
no. Eso está demasiado mal, cancelado.
Bueno, ¿por qué no nos vamos más bien al hotpot?
Vamos.
Ya para empezar a terminar este capítulo.
Bueno, llegamos al momento favorito del capítulo. Mile, ¿quieres empezar o quieres que empiece yo?
Empieza, que yo estaba como habladora.
Ok, yo quiero que tú le des un consejo a una persona que de pronto siente mucha presión por la sociedad por el hecho de no ser mamá. O sea, ¿cómo qué consejos darías tú para que ese tipo de comentarios negativos, ese tipo como de presiones que se le ponen a las mujeres no afecten de pronto tu relación o tu, sí, como tu tranquilidad?
Una de mis leyes de vida, y me ha funcionado muy bien, es que a veces hacerse el pendejo es lo más inteligente que uno puede hacer en la vida. Simplemente pasa por allí silbando y no mires. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que seguir tu vida y tú tienes muchas cosas en las que pensar para estar parándole bolas a lo que el resto de la gente opina. Entonces, en ocasiones, hacerse el bobo es lo más inteligente que uno puede hacer. Entonces, sigue adelante y que te resbale, punto.
O sea, como enfócate en tus cosas.
Enfócate en lo tuyo, que alrededor, que igual nadie ni te los va a alimentar, ni les va a cambiar los pañales, ni te va a acompañar al hospital, ni nada. Entonces, lo que el resto de la gente opine no puede ser algo que afecte tu vida, y más porque tú tienes muchas cosas que hacer. Todas las mujeres, como Shakira, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, pasa por ahí silbando. No me importa. Hacerse el bobo es muy inteligente.
Ya.
Bueno, ahora yo les tengo... un hotspot, pero a las dos. ¿Cuáles serían algunos de esos, pues, de esas expectativas que, pues, que tenemos, que ustedes sí cumplen como dentro de la sociedad de lo que se espera de ser una mujer? ¿Y cuáles no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál cumplirías tú y cuál dices no, además de lo de tener hijos? ¿Y tú, Chito, María?
Expectativas.
O sea, ¿con cuáles cumples y con cuáles no? Algunas.
Ser femenina, creo que eso es una vaina como súper mandada a recoger.
Exactamente, ¿sí? Lo mismo.
Ay, era porque lo sabía y se copió.
No, yo estaba, yo, pues ser femenina, porque es que me encanta ser femenina.
A mí también me encanta ser femenina. Y creo que en sí, por dos lados lo cumplo con eso. No, por un lado cumplo y por el otro no cumplo. Y es este estereotipo de lesbiana, el estereotipo de lesbiana de tiene que ser tomboy, como esas presiones, eso no lo cumplo. Pero como mujer en la sociedad, digamos, heterosexual, el lado de ser femenina, sí lo cumplo a cabalidad. Creo que...
Mira, iba a decir exactamente lo mismo y la razón es muy sencilla. Para mí ser femenina es un placer, es un gusto. A mí me encanta peinarme, a mí me encanta verme bien, a mí me encanta oler rico, a mí me encanta hablar bonito. A mí me encanta las uñas, bonito. A mí me encanta...
Se lo queda bien, ¿no?
Me hablaba bonito, no tanto.
A mí me encanta lo que conlleva ser mujer, sí,
a mí
¿sabes?
También.
Eso
encanta,
me encanta. Entonces, pues, lo disfruto y punto.
Pero exacto, porque tú lo disfrutas y no porque hay alguien encima diciéndote, tienes que ponerte una falda, tienes que verte así, tienes que peinarte, que pasa mucho con muchas mamás. Como, ¿por qué no eres más femenina? ¿Por qué no sé qué? Uy, madre, porque así soy.
Te lo gozas, ya.
Hay
punto.
Una cosa que yo no cumplo y es, o sea, si bien soy muy femenina físicamente, no soy una persona delicada, como súper sweet, cero. O sea, yo no soy tierna, no soy delicada, yo soy mal hablada, como en ese sentido, como en personalidad, de pronto sí no tengo como tan desarrollada esa parte femenina, como yo tengo más como una energía, hay como mixta.
Yo tengo las dos, si yo estoy con Juli y con Abby, yo me descaro y hablo de todo, y no, pero si a veces estoy con mi suegra, las amigas de mi suegra, soy una Emily in Paris, pero a la enésima potencia.
Ok, interesante. Yo, por ejemplo, yo soy muy brusca. ¿Sí? O sea, yo con mis hermanas, o sea, con MJ, me la paso empujándola, no sé qué, la. Entonces yo, aunque soy súper delicada también, como físicamente o lo que sea, yo soy muy guache y me encanta como molestar y joder, y eso no lo haría una señorita de bien para mucha gente.
Una señorita de bien, con buenos principios.
Exacto, como nos hubieran criado para ser.
Ay, me encantó este capítulo.
Muy divertido, y les voy a decir una cosa, queda tema... Pero por cantidad.
No, por favor.
Sí, queda mucho tema.
En unos 6 mesecitos, Mile.
Lo
ahora
retomamos.
Nuevo.
Rain check otra vez.
Traigo y bueno, y les mando temas también que pueden ser interesantes que yo todos los días exploro en mi mente.
Me encanta.
Ay, ¿saben qué? Quiero que me inviten un día a hablar del conejo malo. Porque quiero dar mis dos versiones del conejo malo. A ver ustedes qué creen, cuál es verdadero.
Del conejo malo, what do you mean?
Bad Bunny?
Sí. Oh, me encanta. Vamos a poner una fecha ya para el próximo capítulo.
O sea, en marzo. En marzo lo grabamos.
Listo. Me encanta.
A mí también me encanta.
Con la curiosidad de aquí hasta allá, ¿no? O sea, a mí no me pueden dejar una duda en la cabeza.
Y no le puedes preguntar. No se vale preguntarle.
Va a sufrir.
Hoy tengo mucho tema del conejo. Mucho. Uy, Dios mío. Es más, estoy pensando si trillármelo y hacerlo antes solo para mis redes sociales y luego venir acá.
No.
No.
Ay, qué triste. No, espera.
Espera.
Bueno, listo. Ok.
Bueno, antes de irme, quería dar una cifra que se me olvidó dar y pues me parece que es importante para que entendamos, como que redondeamos el tema, y es que en el 2021 hubo 30 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva. Eso hubo una disminución del 27.5% en comparación al año 2008. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez las mujeres estamos más empoderadas en hacer lo que queremos, en realizarnos como mujeres en muchos ámbitos diferentes a la maternidad. Así que creo que la invitación de este capítulo es un poco a sentirse libres de ser quienes son, como quieren ser, pues cuando quieran, como todos, o sea, las 5 W's. y ya, creo que no sintamos presión de ser mamás si realmente no es lo que queremos en este momento y ya.
O al revés, de que tú quieres ser mamá y también puedes tener la presión encima de hoy en día también tú tienes que realizarte, tienes que tener otros sueños, tienes que, si tu sueño de verdad es ser mamá también está bien, mamá, o sea, está perfectamente.
Acuerdo,
creo que aquí la idea es como quitarnos ese peso, las expectativas que se nos tiene encima, tanto de un lado como el otro, como el porque otro. Ahora también hay un montón de expectativas que van para el otro lado de tienes que ser mucho más, no, tienes que ser lo que tú quieras ser y en el momento en el que quieras ser.
Estamos de acuerdo, las quiero mucho.
Ay, te queremos mucho, Miriam.
Gracias,
gracias por venir.
Yo a su edad no hacía estas cosas tan chéveres, de verdad. ¡Muito!
¿Te gustó, güey?
Sí, me encantó mucho.
Esta es tu casa, siempre que tengas un tema, nos puedes decir, oigan, niñas, quiero ir a hablar de esto.
Claro,
bienvenida,
sí.
Esta es tu
pues
casa.
Pues ya tenemos Bad Bunny.
Listo.
Bad Bunny. Ya tenemos
espérenlo.
Bad Bunny.
Y antes de eso, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
Arroba S. Mile López. Yo tengo 40, pues soy súper jovial. O sea, me siento súper chévere.
Oigan, en el viaje era como, ay, pero ¿por qué no nos vamos a quedar más tiempo?
Hagamos, literal, hagamos un TikTok y todas bailaban para todos lados diferentes. Pero bueno, se logró. Nada, arroba Emile López, allí los espero.
Vayan, la siguen, hace mucho contenido, además muy chévere. Entonces los esperamos por allá. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales también, como arroba Daniela Avizambra B, arroba Juliana Sedán, arroba Curioseame Raya al Piso. Y estamos subiendo contenido exclusivo en Patreon. Así que
y nos vemos.
También vayan y suscríbanse allá. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.
Chao. Chao.